Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Colombia de intentar provocar un estallido social y un golpe militar en su país, al poner a la orden de Estados Unidos sus fronteras para entregar su ayuda humanitaria a la que califica de un show para justificar una intervención en el país. Estados Unidos no consiguió dinamitar la situación en Venezuela, destacó el experto Alexander Chichen.
El proceso de dominio estadounidense del continente americano.
El historiador y analista internacional Christian Nader abordó el tema con nuestra emisora desde México y recordó el historial de injerencia estadounidense en América Latina. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Estados Unidos de imponer alianzas artificiales en otras regiones, particularmente Oriente Medio e Indo-Pacífico, al intervenir en una conferencia del Club Valdai en la ciudad de Ho Chi Minh. En la prefectura de Okinawa se llevó a cabo el 24 de febrero un referéndum, el que tenía por objetivo mostrar al gobierno central de Tokio la opinión de sus habitantes con respecto a la base aérea norteamericana desplegada ahí. El experto militar Alexei Leonkov comentó la situación creada. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que sus funcionarios de representaciones diplomáticas y sus familias abandonaron Venezuela de acuerdo con la orden correspondiente. El día 23 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la ruptura total de las relaciones con Colombia y dio 24 horas a sus representantes para abandonar el país.
El jefe de Estado venezolano acusa a Colombia de intentar provocar un estallido social y un golpe militar en su país, al poner a la orden de Estados Unidos sus fronteras para entregar su ayuda humanitaria a la que califica de migajas y de un show para justificar una intervención en el país. El gobierno venezolano ha asegurado en reiteradas ocasiones que Estados Unidos y Colombia utilizan la ayuda humanitaria como un montaje para una invasión y un golpe de Estado contra Maduro, quien además asegura que su país no está en crisis y por ello rechaza el ingreso de tal ayuda. Según destacó anteriormente el mandatario constitucional venezolano, si Estados Unidos realmente quiere ayudar a Venezuela, debería descongelar los casi 10.000 millones de dólares que necesita el país y que han sido bloqueados por orden de la Casa Blanca, en lugar de forzarlo a aceptar la ayuda humanitaria.
Pese a lo prometido por la oposición, los camiones que llevaban los cargamentos no pudieron cruzar la frontera. En la frontera de Venezuela con Colombia, grupos que intentaban cruzar los puentes que comunican a ambos países intentaron avanzar hacia Venezuela y fueron repelidos por los funcionarios militares que resguardaban el lugar. En el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, también se registraron hechos de violencia, cuando grupos de la oposición y de la etnia indígena Pemón intentaban movilizarse de la capital del municipio Gran Sabana, estado Bolívar Sur, hacia Paracaima. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha enfatizado que en Venezuela no hay crisis humanitaria y ha recordado que en el marco del derecho internacional se procede a una ayuda humanitaria solo en caso de catástrofes naturales y conflictos armados. El gobierno venezolano ha advertido que cualquier vehículo que ingrese a su territorio sin autorización será considerado como blanco militar. Estados Unidos no consiguió dinamitar la situación en Venezuela, destacó a Radio Sputnik el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Academia Rusa de Economía Nacional, Alexander Chichen.
La correlación de fuerzas varió el 23 de febrero, simplemente porque a Estados Unidos tampoco le resultó esa variante de influencia sobre Venezuela. La operación de la caravana humanitaria ha fracasado, así que a Guaidó solo le queda utilizar la terminología de los políticos estadounidenses y decir que todas las variantes están sobre la mesa. Pero todas las medidas diplomáticas ya fueron tomadas y lo único de que se puede hablar es de las formas de integración. De modo que no se logró dinamitar la situación, no se logró convertir la ayuda humanitaria en un espolón para abrir una brecha en la frontera venezolana. Está claro que ahora toda la gente con menos recursos estrechará aún más sus lazos con Maduro.
El experto está seguro de que se seguirá presionando a la dirigencia de Venezuela.
Maduro obtuvo ahora todo el respaldo no solo del ejército, sino también del pueblo, y no se produjo el colapso que se tenía previsto en la frontera para aprovecharse de él y lograr la penetración de efectivos entrenados en campamentos colombianos y en territorio de Venezuela. O sea que Maduro salió de esta situación más fuerte aún. Pero ahora está claro que el país deberá sobrevivir en las condiciones de la movilización político-moral, de los muy escasos recursos económicos, y este periodo puede prolongarse largo tiempo. O sea que, de momento, Estados Unidos no consigue aplastar a Venezuela. Maduro dispone de recursos considerables.
Sputnik habló sobre los eventos recientes en Venezuela con Alan McPherson, profesor de Historia y director del Centro para el Estudio de la Fuerza y la Diplomacia en la Universidad del Temple, Filadelfia, Estado de Pensilvania, y autor del libro Una breve historia de las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
Hasta cierto punto la historia se repite, pero hasta cierto punto lo que observamos es nuevo. Por supuesto, Estados Unidos ha liderado el cambio de régimen en América Latina durante siglos y muchas de sus acciones han tenido éxito. También hay información de que Estados Unidos está ocultando sus verdaderos objetivos. Su verdadera meta parece ser lograr un suministro estable de petróleo al mercado estadounidense, pero utilizan la fachada de la democracia y los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, sus acciones actuales pueden llamarse pacíficas y multilaterales, y creo que estas son innovaciones importantes.
El historiador y analista internacional Christian Nader abordó el tema con nuestra emisora desde México y recordó el historial de injerencia estadounidense en América Latina.
El proceso de dominio estadounidense del continente americano pues es el más añejo de todos los procesos imperialistas aún vigentes en el mundo, ¿no? Recordemos que este comienza tan pronto como Estados Unidos independiza de Gran Bretaña. Comienza justamente en primer lugar con la expansión de Estados Unidos al oeste y posteriormente hacia el sur, controlando todo el territorio mexicano que perdió México justamente en la contienda militar en el siglo XIX. Posteriormente, con la doctrina Monroe y el destino manifiesto, ellos oficializan que todo el continente es para ellos, sin importar si es en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, incluso hacia el norte, en el propio territorio canadiense, porque hay ciertos planes para, en determinado momento, apropiarse de este terreno de la Commonwealth. Entonces, el punto es que Estados Unidos, durante los últimos 200 años, ha iniciado un proceso largo y muy violento en contra de movimientos revolucionarios emancipatorios en el continente. Recordemos el último largo proceso que fue el Plan Cóndor en Sudamérica, que cobró cientos de miles de vidas en distintos países, en Brasil con el golpe a Goulart, la dictadura militar en Argentina, colocando a Pinochet en Chile, etcétera, ¿no? Los caibiles en Guatemala también, el proceso contrarrevolucionario en Cuba para instalar otra dictadura similar a Batista en República Dominicana. O sea, realmente podemos estar aquí horas hablando de eso, ¿no? Entonces, cuando asciende el chavismo en el 99, lo ven con un gobierno, en un primer momento los intentan domesticar, no lo logran, y por supuesto recordemos el golpe fallido en contra de Hugo Chávez en la década pasada, ¿no? Esto por supuesto es una secuela más de todos esos intentos por acabar con un país, y francamente lo único que les importa al gobierno estadounidense es las grandes cantidades de hidrocarburos que tiene Venezuela, ¿no? Un país con las mayores reservas de petróleo, algunas todavía no exploradas, en la cuenca del Orinoco, por ejemplo. Entonces realmente la riqueza energética de Venezuela es lo que busca Estados Unidos, la cual peligra con un gobierno y un pueblo cada vez más despierto que ve a Estados Unidos como su mayor enemigo, y un gobierno justamente que solo busca beneficiarse de la riqueza, en este caso de hidrocarburos de Venezuela, ¿no? Lamentablemente podríamos llegar a ver un encuentro violento, una guerra entre dos países latinoamericanos hermanos, que empujado uno por parte de Estados Unidos, en este caso el gobierno colombiano de Iván Duque, un títere totalmente entregado a Washington, y por otro lado podría también inmiscuirse Brasil, un estado en este momento gobernado por una junta militar que coquetea tanto con el fascismo, incluso con el sionismo. mismo, ¿no? Entonces realmente es preocupante lo que está pasando. Estados Unidos ha movido este proceso justamente de revoluciones de colores, revoluciones suaves al continente sudamericano, muy parecido a lo que ha ocurrido en otros países en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, citando el caso de Siria, exactamente lo mismo. Hacen ver a terroristas como rebeldes, en este caso serían guarimberos, o lo que ocurrió en Ucrania, ¿no? Lamentablemente, en estos dos países que acabo de mencionar, en Siria y en Ucrania, se viven las secuelas, ¿no? Grupos neonazis caminando en suelo ucraniano yendo contra la población de habla rusa. En el caso de Siria, un país devastado por el yihadismo internacional. Y a los ojos de Occidente, a través de este filtro de los medios de comunicación, pues son precisamente vistos como héroes, entre comillas, recordamos a los cascos blancos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el caso que acaba de denunciar el organismo internacional de la Cruz Roja, que estos personajes, estos guarimberos, estos paramilitares que están en la frontera colombo-venezolana, se hacen pasar por personal de la Cruz Roja, ¿no? Esto, por supuesto, es un montaje y es muy difícil, digamos, mostrarle a la gran masa, al gran público de todo el mundo, el engaño tan terrible que está fraguando Estados Unidos con banderas falsas y estos hechos, porque realmente es ir en contra de los grandes medios de comunicación que tienen copado a todo el auditorio y a todas las teleaudiencias del mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo es muy difícil y debemos justamente recapitular, ¿no? Son tres campos de guerra que tiene que pelear Venezuela. Uno, por supuesto, es el mediático, muy difícil ganar ahí. Otro, justamente, es la contienda económica a través de estas sanciones, este mecanismo horrible que Estados Unidos construye en contra de los países antagónicos, llámese Irán, llámese Rusia, llámese China, y en este caso Venezuela, ¿no? Entonces, pues es un proceso realmente difícil y, por supuesto, el tercer campo, la tercera guerra, la guerra tradicional, ¿no? La más tétrica que se puede vislumbrar, lamentablemente, para el Cono Sur, en este caso, poniendo a países hermanos en contra, uno en contra del otro, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno venezolano sabe esto, sabe quién está detrás del gobierno colombiano, es Estados Unidos. Y justamente lo que buscan es balcanizar toda la región, sumir en un estado de caos, otanizar a muchos de los países de Sudamérica e incluso de Centroamérica también, porque este proceso también puede extenderse a Nicaragua y puede extenderse incluso a Cuba. Entonces la administración vigente en Estados Unidos puede hacer esto y mucho más justamente para sumir a todo el mundo, como lo han hecho en los últimos meses, en un caos perpetuo, ¿no?
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en Venezuela.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de imponer alianzas artificiales entre otras regiones, particularmente Oriente Medio e Indo-Pacífico. Al intervenir en una conferencia del Club Valdai en la ciudad de Ho Chi Minh, Lavrov indicó:
pongo como ejemplo la llamada Alianza Estratégica de Oriente Medio, MESA, por sus siglas en inglés, o una especie de la OTAN para Oriente Medio que la administración Trump está intentando imponer a los países del Golfo Pérsico, más Jordania y Egipto, a pesar de unos recelos muy fuertes por parte de los miembros potenciales. También Israel vela por sus intereses en relación con esta iniciativa. Otro concepto artificial, según Lavrov, es el de la región de Indo-Pacífico, que Estados Unidos promueve conjuntamente con Japón y Australia, claramente en un contexto de contención de China.
Además, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, se pronunció a favor de atenuar las restricciones internacionales en relación con Corea del Norte.
Pensamos que el Consejo de Seguridad de la ONU podría, cuando menos, hacer un gesto, atenuar o eliminar las sanciones que obstaculizan la implementación de los proyectos intercoreanos. El ministro recordó que las dos Coreas, durante la tercera reunión celebrada por sus líderes en septiembre pasado, lograron un acuerdo para restablecer la comunicación ferroviaria entre sus países. El Consejo de Seguridad de la ONU podría plantearse una modificación del régimen de sanciones para incentivar la reconexión ferroviaria entre las dos Coreas, opinó Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo que es hora de impulsar una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, en primer término porque el organismo no representa en grado suficiente a las naciones en vías de desarrollo.
La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es una necesidad perentoria, por supuesto. Lo es sobre todo porque las regiones en desarrollo, Asia, África y América Latina, están sobrepresentadas, opinó Lavrov. Para el canciller ruso, incluir en el Consejo de Seguridad más naciones de Occidente tradicional, histórico, difícilmente le aportaría la diversidad que buscamos representar.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio y punto. En la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, se llevó a cabo el 24 de febrero un referéndum que tenía por objetivo mostrar al gobierno central de Tokio la opinión de sus habitantes con respecto a la base aérea norteamericana desplegada allí.
72,2% de los residentes de Okinawa votó contra la reubicación de una base aérea estadounidense de la ciudad de Ginowan a la localidad de Henoko, ambas situadas en la prefectura de Okinawa, según los resultados del referéndum celebrado el pasado domingo. En concreto, 434.273 personas se oponen a la construcción de la base aérea.
No obstante los resultados, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró que no se puede aplazar más el traslado, alegando el peligro que presenta la actual ubicación de la base a los civiles, aunque señaló que tomó en cuenta seriamente los votos del referéndum y que hará todo lo posible para descargar Okinawa.
La base Futenma, con una extensión de 481 hectáreas, se sitúa en el centro de la ciudad de Ginowan, cerca de viviendas, colegios, hospitales, por lo que representa un peligro para la población. Las autoridades centrales planean trasladar el aeródromo a la zona costera de Henoko, cerca de Nago, donde han comenzado ya las obras de terraplenado.
Según las informaciones del periódico Asahi Shimbun, los resultados no tienen rigor jurídico obligatorio para el gobierno de Tokio, mientras que el gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, dijo que el referéndum por primera vez demostró la voluntad del pueblo que está en contra de la reubicación de la base, y es muy importante. Tamaki exigió al gobierno a considerar la opinión del pueblo y cesar las obras en Henoko. El gobernador planea visitar la residencia del primer ministro y la embajada de Estados Unidos a fin de entregarles personalmente los resultados del plebiscito.
El experto militar Alexei Leonkov, director comercial de la revista Arsenal de la Patria, comenta la situación creada.
El hecho mismo de la celebración del referéndum en Okinawa sobre la reubicación de la base norteamericana al norte de la isla, base que además será ampliada en los hechos, y los resultados de la consulta revelaron que los habitantes no desean la presencia en su isla de militares norteamericanos, cuyo comienzo data por allí en el año 1945. Por otra parte, no existen dudas de que, de todas maneras, los norteamericanos van a construir una nueva base. Ellos mantienen su influencia sobre el gobierno de Japón y hacen allí lo que se les antoja. Por ejemplo, quisieron ensanchar la base y lo van a hacer. Desean, por ejemplo, instalar allí misiles nucleares y los desplegarán. La opinión de los habitantes de Japón a los norteamericanos no les importa en absoluto, subraya Alexei Leonkov.
La prefectura de Okinawa ocupa el 0,6% del territorio de Japón, pero acoge el 74% de las instalaciones militares de Estados Unidos en el país y más de la mitad de sus efectivos, 25.800 uniformados y 19.000 familiares y otros civiles.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Un avión de reconocimiento de Estados Unidos realizará un vuelo de observación sobre el territorio ruso en el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 2 de marzo, comunicó el diario Krasnaya Zvezda del Ministerio de Defensa de Rusia.
Anteriormente, el portal de monitoreo Plane Radar colgó una captura de pantalla, según la cual un avión norteamericano de reconocimiento Boeing OC-135B realizó en el marco del Tratado de Cielos Abiertos un vuelo sobre la región del lago Baikal, en las proximidades de la ciudad de Chita. En el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 2 de marzo, en el marco de ese mismo tratado internacional, una misión conjunta formada por Estados Unidos y Reino Unido cumplirá un vuelo de observación sobre territorio de la Federación de Rusia en un avión norteamericano de observación OC-135B, que despegará del aeropuerto de Jabárovsk, se indica en el portal.
Tal como se afirma, durante el vuelo, especialistas rusos a bordo del avión de observación controlarán el estricto cumplimiento de los parámetros acordados del vuelo y el empleo de aparatos previstos por el tratado. Además, en el marco del referido tratado, un avión ruso también hará un vuelo de observación sobre el territorio de Alemania. Desde el aeropuerto de Colonia, Bonn, despegará un avión AN-30B. El vuelo se realizará en el periodo comprendido entre el 25 de febrero y el 1 de marzo.
La situación fue comentada por el politólogo Yuri Pochta.
Estos vuelos de aviones de reconocimiento se llevan a cabo de conformidad con las estipulaciones de acuerdos internacionales y, por consiguiente, no tienen nada de extraño. Lo evidente es que actualmente los norteamericanos evidencian un elevado interés por la recopilación de información de reconocimiento. Realmente es algo fácil de comprender. Nosotros anunciamos oficialmente la aparición en nuestro país de nuevos tipos de armamento y, por lo tanto, estamos obligados a reaccionar a la aproximación de la OTAN hacia nuestras fronteras, al agravamiento de la situación político-militar en el mundo y a las provocaciones en los mares de Azov y Negro. Y nuestros adversarios quieren tener información fresca acerca de cómo se desarrolla todo eso en nuestro territorio. Para ello, se emplean todos los procedimientos de reconocimiento, incluyendo los vuelos legales de inspección sobre nuestro territorio, remarcó Yuri Pochta. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ministerio de Exteriores de Suecia convocó al embajador ruso Viktor Tatarintsev tras el incidente que involucró a un avión militar ruso y a otro sueco sobre el mar Báltico, comunicó el canal SVT de la televisión sueca.
La portavoz de la Cancillería sueca, Diana Kutkaip, declaró que el Ministerio de Exterior acoge esta situación con toda seriedad. El avión ruso actuó de forma indebida y no profesional, creando una amenaza a la seguridad de los vuelos. Tal como afirma la cartera de Exteriores de Suecia, a principios de la semana pasada, un caza ruso Su-27 se acercó a una distancia peligrosa de tan solo 20 metros a un avión sueco del Servicio de Reconocimiento Radiotécnico sobre el Mar Báltico.
El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, precisó que el Sukhoi-27 se acercó para identificar a la nave aérea. Tan pronto el avión sueco se alejó de la frontera rusa, el caza retornó al aeródromo. La parte rusa destacó asimismo que no deja de prestar atención a las acciones potencialmente peligrosas de otros estados, pero al mismo tiempo Rusia no representa ninguna amenaza.
El incidente ha sido comentado por el experto militar Alexander Zhilin.
Al principio, el Ministerio de Defensa de Suecia envió hacia nuestras fronteras un avión de reconocimiento. Cuando la aeronave sueca se aproximó a nuestras fronteras, nos vimos obligados a enviar en esa dirección a un avión de acompañamiento para identificar a la nave aérea que se acercaba a nuestras fronteras. La parte sueca se vio muy indignada, simplemente porque le habíamos impedido practicar actividades de reconocimiento junto a nuestras fronteras. Pienso que se trata de una reacción histérica y hasta tonta de la parte sueca, dijo Alexander Zhilin.
En los últimos tiempos, aviones y drones de reconocimiento extranjeros están apareciendo con mayor frecuencia junto a las fronteras rusas. Fueron detectados en las regiones de Crimea y Krasnodar y, asimismo, en las proximidades de las fronteras occidentales del país.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.